Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenos días en este viernes 11 de abril en el que muchos inician sus vacaciones de Semana Santa. De hecho, tendremos muy buena ocupación este fin de semana en Valencia, dado que desde muchas provincias se desplazan a nuestras playas o bien a nuestro interior para descansar y o vivir la Semana Santa. Soy Borja Rodríguez y te invito a que te quedes con nosotros en este inicio del fin de semana en el que el foco se sitúa en la Ciudad de la Justicia de Valencia. ¿Por qué? Hoy es el día en el que la exconsejera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, y su ex número 2, Emilio Argüeso, declaran por su gestión de la DANA y lo han hecho desde primera hora de la mañana. Momentos antes de las 9 de la mañana, varias personas, familiares y víctimas de la riada, así como asociaciones, ya estaban concentrados a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Para que te hagas una idea, el viernes ha empezado con este sonido. De esta manera, así sonaba en la Ciudad de la Justicia y ahí estaba desde primera hora también nuestro compañero Pascual Claramonte, el jefe de informativos de la cadena COPE en la Comunidad Valenciana, atendiendo a todo lo que sucedía y, por supuesto, con toda la última hora lo tenemos en conexión ya. Pascual, buenos días, buenas tardes ya.
¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Bueno, pues
yo creo que
se oye todavía.
Con el ambiente, exacto, con el ambiente que escuchamos en estos momentos, el que tú introducías hace tan solo unos segundos, pues se entiende, ¿no? La crispación y la rabia que se vive y mucho aquí. Son decenas de manifestantes, de asociaciones, familiares de las víctimas, con varias pancartas. Algunas las hemos podido ver en las manifestaciones que hay durante estos días, hasta 7 en la ciudad de Valencia. Y se lee, por ejemplo, mazón criminal, mazón dimisión, nuestros familiares han muerto por vuestras incompetencias, memoria y reconstrucción. Hemos podido hablar con algunos de estos familiares, aunque justo después de la llegada de, en este caso, los dos primeros imputados, de Pradas y de Argüeso, a algunos pues se les ha llevado la emoción. Un ejemplo es Dolores.
¿Qué era? Dentro del mar. Dolor.
Me regaló mi marido un tramo de...
No llores, Dolores.
Y mis hijos.
Ánimo.
Es que no me acordaba que hoy es el viernes de Dolores. Y mis hijos, mi marido, para esto siempre me regaló ramo de flores.
Dolores, que hoy es su santo, es de Chiva, perdiendo ante sus ojos, ante su mirada, a su marido y también a sus dos hijos. Pide lo que piden todos, Borja, porque eso es como un denominador entre ellos y lo podríamos definir, resumir en una palabra: justicia.
Que espero que haya justicia, que es lo que yo quiero por mis hijos, por mi marido, y por ello lo hago. Y le tengo fe a la justicia, ¿eh? Y cuando nos dé la razón de lo que hemos perdido, tendré un poquito de paz, porque esto no se olvida en la vida, la pérdida que yo he tenido. Y delante de mí que me se fueron.
Momento de especial sensibilidad, ¿eh?
Sí, desde luego, Borja, muchísima, muchísima, sobre todo estando aquí toda la mañana y con mucho tacto, ¿no? Tratamos de hablar con ellos, darles voz y otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Mari Rodríguez, que también perdía en este caso a su hija en Ribarroja.
Yo perdí a mi hija de 26 años, que estaba embarazada de 8 meses casi. Nadie fue a auxiliarla. Ella, hasta lo último, ella pidió helicóptero para que vayan a por ella. Llamó al 112, tampoco le respondían, no, o sea, cortaban enseguida el teléfono, no respondían, o sea, que estaba ella absolutamente abandonada.
Son ahora, Pascual, en directo a la 1 del mediodía, 11 minutos.
Sí.
No sé si creo, oficialmente a las 12 y media entraba Emilio Argüeso a declarar. ¿Ha sucedido ya eso?
Sí, porque tenemos constancia de que Salomé Pradas ha finalizado ya esa declaración. Uh-huh. ¿Qué es lo que sabemos de lo que ha dicho la ex consejera de Emergencias? Pues que solo ha respondido Borja a su abogado, a las preguntas de su abogado. Era algo que entraba dentro de lo previsto. Se ha emocionado en la sala, nos confirman. Asegura, entre esas declaraciones y ya preguntas de la jueza de Catarroja, que ella no dirigía nada y que ni tenía conocimientos ni experiencias en situaciones de emergencia. Ha criticado la falta de coordinación, en este caso, de los técnicos, también señalando en este caso al gobierno central, ausencia de información en los caudales del barranco del Pollo, en este caso apuntando a la Confederación Hidrográfica del Júcar, y se espera que, como decías, Emilio Argüello complete este primer día de declaraciones por parte de los investigados, que el lunes tienen un segundo episodio ya, citados en este caso en calidad de testigos, presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Berrabé.
Pues quedamos a la espera con esa conexión siempre abierta, suceda lo que suceda con la información desde la Ciudad de la Justicia. Pascual Quelalmonte, muchas gracias.
Abrazo, Borja.
En directo, 1:00 p.m, 12 minutos. Continuamos, estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De todo lo que nos vino por la Dana, hemos conocido, afortunadamente, a personas extraordinarias, a grupos de gente que han trabajado incansablemente, a organizaciones no gubernamentales que lo han dado todo, y esta es una de ellas. Seguramente que los conoces, además los tenemos aquí en Valencia. Bombers Pelmón es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, cuya principal misión es ayudar a quienes ayudan mediante la formación y la colaboración en tareas de rescate. Así lo hemos visto desde el primer día, el 29 de octubre, en La Dana. Hoy tenemos a uno de sus miembros con nosotros. Está al otro lado del hilo telefónico. Es bombero forestal de la Generalitat Valenciana y se llama Manuel Bru. Manuel, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía. Oye, hablamos contigo hoy porque, bueno, por varios asuntos, sobre todo uno principal, y es que más adelante, a finales del mes de abril, se va a dar una, junto a la Asociación de Damnificados por la Dana, Lorta Sud de Valencia y Bombers Pelmón, vais a unir esfuerzos y se va a impartir una formación que nos ha llamado la atención. ¿Cómo prepararse para una emergencia? Recomendaciones básicas para afrontar una inundación, incendio o terremoto. Nociones básicas de primeros auxilios. Se va a llevar a cabo en Paiporta entre las 7 y las 8:30. Entiendo que será abierta pues al público en general. Y bueno, nos ha llamado la atención de que no sé si estamos preparados. Entiendo que no estamos muy preparados para todo este tipo de sucesos, ¿no, Manuel?
Pues a ver, en parte sí que lo estamos, ¿vale? Estamos muy avanzados en ciertas cosas. En prevención, detección, etcétera, y luego en actuación como cuerpos de emergencia. Pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta, nosotros como ONG, que solemos ir al nivel internacional, que hemos perdido lo que es la sensación de riesgo. Nos creemos muy seguros y descartamos a lo mejor ciertos consejos o ciertas actuaciones que deberíamos hacer frente a un peligro como fue, por ejemplo, la DANA, inundaciones. Uh-huh. Este exceso de confianza, pues genera un déficit de, a lo mejor de algo de educación en emergencias. Otros países están más acostumbrados porque es su día a día, el vivir ciertos riesgos naturales o etcétera. Pero aquí en España, pues yo creo que sí que la hay, pero haría falta un poco más de divulgación y de prevención, sobre todo a nivel, en la base, vamos, en colegios, a pequeñas edades.
Es verdad, Manuel, que, por ejemplo, vosotros viajáis mucho. De hecho, creo que ahora mismo tenéis un equipo desplazado en Chile y en países como en Chile hacéis mucha labor de docencia o de formación, ¿no? En colegios a chavales pequeños.
Así es. Actualmente hay un grupo de compañeros y compañeras que están en Chile. Nuestros proyectos suelen ir enfocados sobre todo a los cuerpos de emergencia, bomberos de esos países, que la mayoría suelen ser voluntarios, con lo que ello conlleva, menos presupuesto, poca formación. Entonces nosotros lo que hacemos es, sobre todo, formación a esos bomberos. Pero dentro de esa formación, lo que hacemos es ayudarles a que ellos divulgan, hagan divulgación en colegios. Entonces visitamos colegios de la zona, acompañados de esos bomberos, de nativos, y damos pues eso de cómo actuar frente a un terremoto en un colegio o un incendio, cómo utilizar un extintor, Aquí en España tenemos los planes de autoprotección, ¿vale? Que rigen el actuar frente a un, por ejemplo, un incendio en un colegio. Adquieren ciertos roles, el director, los profesores, cómo se evacúa, cómo se actúa, quién se encarga de un grupo de salvamento, cómo avisar a los medios externos. Esto aquí en España está legislado, en otros países no. Entonces nosotros lo que hacemos es aconsejar a que individualmente cada establecimiento, sobre todo educativo, haga como un plan de actuación, que simplemente es cómo actuar para que todo el mundo sepa qué hacer en caso de...
Manuel, ¿cuál es el error más grande, de los más comunes que cometemos en una situación de peligro, como pueda ser un incendio, una inundación, algo que hemos visto últimamente? ¿Qué errores cometemos más habitualmente?
Pues el primero, el que comentaba, el no tomar en serio, ¿no? Hay metoletas, hay prevenciones que hay que mínimo conocerlas, saber dónde conseguir esa información y ser consciente de lo que puede pasar y hacer acciones acorde de esas alertas. ¿Cuántas veces hemos visto ahogados en unos vehículos cruzando unas ramblas? Uh-huh. ¿Sabe que esa rambla se va a inundar cuando llueve? Pues no lo hagas. Entonces, falta de conocimiento. Y una vez que se sabe, pues los errores, yo creo que es el principal, no cumplirlo. Y luego el no saber qué hacer. Y cuando se está en grupo, organización, esa, la falta de organización en un colegio, pues saber qué hacer. Lo que no se puede hacer es salir en estampida, por ejemplo, ante un incendio, ciertas cosas. Y luego, cosas muy básicas. Yo, por ejemplo, doy algo de formación de primeros auxilios y a los niños de corta edad, incluso 4 o 6 años, simplemente enseñándoles a qué hay que llamar, ¿vale? A utilizar el teléfono 112, qué información dar, y a colocar, por ejemplo, en la posición lateral de seguridad, una posición que una persona inconsciente se le da vea para que no se ahogue con su propio vómito, una posición muy segura, pues simplemente enseñando al niño a colocar a esa persona adulta que esté en su casa en esa posición y llamar, salva muchas vidas. Entonces, no obviar que lo sabemos, porque estemos en España, ya te digo que yo me he dado cuenta de que carecemos, no queremos que ciertas cosas que no somos. Entonces, no obviar que en cualquier momento nos puede pasar a nosotros y tenemos que saber actuar. Y haría mucho hincapié en hacerlo desde el colegio, desde la infancia.
O sea, que no valoramos realmente la gravedad del suceso cuando nos ocurre, no tomamos esa seriedad que debemos, y luego la falta de formación. La verdad es que no nos han enseñado nunca, yo no recuerdo, y no sé si ahora en los colegios se está haciendo esa formación de la que tú hablas. A ver, no estamos ahora mismo en una tierra en la que suframos, por ejemplo, terremotos, no somos, pero sí nos han sucedido últimamente una serie de casos que todos sabemos, incendios, inundaciones, en las que no estamos preparados para saber qué es lo que debemos hacer, las nociones básicas, y sería bueno tener formación, no los más pequeños, sino todos, ¿no? Sería importante.
Sí, sería muy importante, pero sí que es verdad que estamos dispuestos a riesgos. Por ejemplo, el tema de terremotos, sí que lo estamos, la zona de Alicante, la zona sur de Alicante es una zona conflictiva en tema de sismos. Acordaros del terremoto de Lorca, ¿vale? O sea que sí que se puede dar caso. Incendios forestales, ahora mismo estamos muy 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 afectados. Los incendios forestales ahora mismo no son los que habían hace una década. Entonces, simplemente las zonas muy concurridas de gente en el monte, aprendiendo, concienciando a la gente de que aparque de cierta manera, ¿vale? En caso de incendio, en Portugal, ¿vale? Que salieron muchos coches a la vez, huyendo de un incendio forestal, y al final fallecieron todos, porque salieron atrapados. Y eso son cuatro nociones de la gente de no bloquear salida, no, etcétera. O sea, son cosas pequeñas.
Eso no lo sabía, por ejemplo, tú que eres bombero forestal y lo sabes mejor que nadie, no sabía que hay alguna forma de aparcar adecuada en el caso de que pues suceda eso, un incendio forestal.
Sí, no, pero simplemente la forma adecuada es no molestar. Nosotros, a mí siempre se ha dado caso de ir a un incendio, imagínate una zona de daño en la montaña, en las pozas, muy concurrido de gente, la gente que hace, empieza a aparcar en el camino de acceso, a ambos lados, y queda un carrilillo que apenas cabe un coche.
Claro.
Si pasa algo en esa zona que el camión tiene que acceder, no hemos podido acceder. Si eso se magnifica, se empieza a hacer más grande y la gente tiene que evacuar, imagínate el caos que se monta con los coches, se bloquea directamente. Claro.
Ni pueden salir los coches, ni puedes entrar tú con el camión para intentar hacer algo.
Claro, eso pasa, pero eso pasa, por ejemplo, en la nieve, cuando hay nieve, nieve de temporales fuertes, ¿no?, que crean emergencias, la gente va a ver la nieve los fines de semana y muchas veces estás actuando en la nieve y no puedes. Entonces, son cosas muy obvias. Yo, por ejemplo, te estoy contando a ti, te estás dando cuenta y en un minuto pues has sido consciente de cosas que pueden cambiar muchas cosas. Entonces, simplemente es que llegue a la población. Realmente es fácil, la divulgación es fácil. Yo creo que lo más difícil es que la gente siga concienciada.
Claro. Oye, Manuel, pues esta pequeña charla nos ha servido, hemos aprendido un poquito más y nos quedamos más adelante. Hablaremos, si te parece, para esa formación que se va a llevar a cabo a finales de abril en Paiporta, de pues esas recomendaciones para afrontar una inundación, un incendio, un terremoto, en fin, nociones básicas de primeros auxilios que creemos que es importante. Manuel Bru, componente de Bombers Pelmón, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana. Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos a viernes y esta tarde, lo decimos porque todavía estamos a tiempo, se va a llevar a cabo una conferencia con el psicólogo Rafael Santandreu, por una parte motivo de la presentación de un nuevo libro suyo, y lo más importante es que lo van a hacer para dar visibilidad y poner en valor todavía mucho más, si cabe, a nuestros buenos amigos del teléfono de la Esperanza. Con nosotros está su coordinador técnico, que es Sergio García. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Borja?
¿Qué tal?
Encantado de poder participar en tu programa.
Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos de radio, sobre todo para animar a la gente para que vaya esta tarde a esa conferencia. Vamos a destacar por qué es importante asistir a esta conferencia, pero también me gustaría, antes de entrar de lleno, repasar un poquito todo ese buen trabajo que hacéis desde el teléfono de la Esperanza, porque lleváis más de 50 años ya, ¿verdad, Sergio?
Sí, la verdad es que, somos una asociación sin ánimo de lucro, tenemos una trayectoria de más de 50 años, en concreto, este año hemos celebrado el 53 aniversario, y fundamentalmente la misión de nuestra asociación es el de apoyar y acompañar a la población en sus posibles situaciones de crisis, y fomentar lo que es la ayuda a nivel psicoemocional y luego promoción de la salud mental a través de una gran oferta de talleres formativos, a través de grupos de apoyo y a través de campañas de sensibilización. Pues lo que intentamos es informar y prevenir a la población pues de la importancia del bienestar psicológico que tiene, ¿no?, en nuestro desarrollo y en nuestro día a día. Y pues bueno, también tenemos una oferta o un servicio que se basa en atención telefónica, atención psicológica presencial y online para las personas que lo necesiten. Y fundamentalmente un sistema de orientación telefónico donde las personas llaman en sus necesidades o en sus situaciones de crisis y les orientamos y les acompañamos en esos momentos de dificultad y ya si es necesario les derivamos al departamento específico, pues que en este caso sería la atención psicológica.
Claro. Sergio, nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la problemática más habitual con la que os encontráis al otro lado del hilo telefónico? ¿Qué es lo que demanda la gente?
Sí, fundamentalmente la gente... Lo que más demanda o las situaciones más recurrentes son situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, situaciones de soledad no deseada, situaciones de desbordamiento emocional, de angustia, por conflictos personales, conflictos no resueltos, conflictos con el entorno. Fundamentalmente el mayor desbordamiento es ansiedad, angustia, desolación, preocupación excesiva... Y eso lleva a que las personas se sientan muy inestables, con una sensación de soledad subjetiva y con falta de recursos o de resolución personal, pues para poder reducir esa tensión y ver la vida de una manera un poco más factible y positiva. Entonces necesitan una primera toma de contacto, un asesoramiento inicial y en muchos casos pues esta atención especializada a través de nuestros psicólogos para enderezar su camino.
Sergio, ¿hay algún grupo de población que normalmente demanda más de vuestros servicios? Es decir, jóvenes, edad media, gente mayor.
Sí, a ver, generalmente gente un poco más madura, más mayor, especialmente a partir de 45-50 años, es un poco el perfil más recurrente en la solicitud de ayuda o más demandante. Lo que pasa que tenemos programas de intervención en prevención de suicidio un poco enfocado a las nuevas generaciones, a la nueva juventud, y hemos encontrado también bastante solicitud, bastante captación, no solo ya a nivel telefónico, sino por otros medios de colaboración que tenemos como chat en línea, donde los adolescentes se sienten como más cómodos en la solicitud de ayuda y en la comunicación.
O sea, más una comunicación por escrito más que hablada.
Sí, exacto. Los jóvenes o los adolescentes se sienten más cómodos en los distintos medios de atención que tenemos, que como comentábamos antes son telefónica y presencial. También tenemos online a través de chat en línea y por mail. Los jóvenes pues adoptan a través de las nuevas tecnologías más comodidad en la comunicación y en la solicitud de ayuda. Y como te digo, hay un perfil mayor, más recurrente en la solicitud de ayuda, pero hemos encontrado en los últimos tiempos que los jóvenes también requieren de esa atención psicológica y de ese apoyo psicoemocional.
Me llama muchísimo la atención la adaptación que habéis tenido y no había caído, es cierto. Ahora mismo hablar con un joven a través de teléfono, en una llamada por directo, les cuesta muchísimo. Son mucho más reacios a hablar directamente y prefieren el mensaje de texto e incluso la nota de voz, que no sea en directo, enviarse notas de voz. Y ahí veo que os habéis adaptado muy bien y habéis cogido esa nueva tendencia que hay en la juventud.
Sí, nada, agradecer tu buena observación. Hemos intentado adaptarnos a las nuevas situaciones sociales, a los nuevos medios de comunicación y al perfil distinto que hay en la población, como comentábamos antes. Las personas mayores o de moderada edad son más tendientes, ¿no?, a llamar por teléfono, a expresarse y a comunicarse de tú a tú, incluso presencialmente. Pues también encontramos un perfil que necesita mucho ese vis-a-vis, esa atención directa. Y luego, en cambio, los jóvenes les cuesta mucho ser visibles, solicitar ayuda, y se sienten más cómodos desde la distancia y desde el anonimato. Aunque cabe recordar que nuestro servicio, además de gratuito, es anónimo. No exigimos nunca datos para justamente favorecer eso. Claro. La iniciación en la ayuda y que la persona sea accesible y muy cómoda hacia nuestros recursos.
Sergio, si te parece, entramos en uno de los motivos de esta conversación que estamos manteniendo, y es que esta tarde, a partir de las 7, en el Centro Arrupe Jesuitas de Valencia, que está en Gran Vía Fernando el Católico número 78, se va a llevar a cabo esa actividad cultural con Rafael Santandreu, psicólogo que acaba de publicar un nuevo libro, No hagas montañas de granos de arena, y todos son granos de arena. ¿Cuál es el objetivo de esta charla, de esta conferencia? ¿Quién puede ir y para qué está dirigida?
Vale, pues mira, Borja, la actividad está dirigida para todos los públicos. No excluimos a nadie, porque justamente queremos que la participación sea muy, muy abundante, que haya mucha afluencia y que todo el mundo pueda disfrutar. Es una actividad totalmente gratuita, como te digo, de fácil acceso. Y fundamentalmente, desde la asociación, el objetivo fundamental de la celebración de estas actividades es el poder introducir o integrar la cultura como medio de prevención para la salud mental. A través del fomento y la participación de la población en este tipo de actos y eventos, pues lo que hacemos es promover el bienestar psicológico, promocionar la salud emocional y advertir a la población de que, bueno, si nos cuidamos y escuchamos, pues es más fácil que luego tengamos mecanismos de defensa para los problemas que nos puedan surgir. Rafael es un psicólogo prestigioso que seguro nos va a poder dar muchos aprendizajes y herramientas, y de ahí pues que el Teléfono de la Esperanza haya querido colaborar con él y organizar este evento.
Qué bien, pues ahí dejamos la cita. Entiendo que es, habías comentado, entrada gratuita. ¿Se puede acceder directamente esta tarde a las 7?
Sí, se puede acceder directamente a Centro Arrupe, Colegio Jesuitas. La actividad empieza a las 7. Pedimos, por favor, que acuda el público en torno a las 6:30, porque el aforo es limitado hasta completud del mismo. Entonces, nada, la actividad empieza a las 7. Insisto, pedimos que el público venga un poquito antes, y también se puede acceder con vehículo en el caso de que así lo desee cualquier persona.
Qué bien.
Y, bueno, que la gente disfrute de la charla, que nos podamos conocer entre nosotros, que también el público que acuda pueda ver y visibilizar al Teléfono de la Esperanza, y que todos disfrutemos de una bonita jornada y salgamos beneficiados en lo personal y en lo emocional.
Seguro que saldrá todo bien esta tarde. Sergio García, coordinador técnico del Teléfono de la Esperanza, gracias por estar con nosotros, seguimos en contacto y enhorabuena por esa labor que hacéis día a día.
Nada, Borja, darte las gracias por la atención, el apoyo, la colaboración, y es un placer poder contar nuestro servicio y nuestras actividades en un medio como el tuyo y con una persona que escucha también como tú.
Gracias, feliz tarde y que vaya bien. Un abrazo fuerte.
De tu parte, gracias, Borja. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Rech 35, y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
¿Deseas vender tus joyas vintage y relojes de alta gama? Te ofrecemos la mejor valoración de Valencia, con la garantía y experiencia que nos respalda desde 1978. Pago inmediato y absoluta privacidad. Solicita tu cita llamando al 963-242-089. Marfil Heritage, la excelencia al servicio de tu legado.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichtings.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy viernes nos queríamos hacer, por lo menos, plantear un par de preguntas y ponerlas sobre la mesa. ¿Cómo construir un marco donde la pobreza, el hambre y la carencia de recursos no tengan cabida, creando así una sociedad más inclusiva y próspera? ¿Vale? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo contribuir a que las personas que padecen diversas pobrezas puedan tener igualdad de oportunidades en educación, en salud, en empleo y todo lo necesario para llevar una vida digna? Son un par de cuestiones como presentación de lo que iba a ser un congreso el año pasado, el quinto congreso internacional Pobreza y Hambre, Diversidad, Integración y Universalidad, que se iba a celebrar en las fechas donde sucedió la Adana, pero se ha trasladado al próximo 14 y 15 de mayo. Vamos con tiempo, pero sí que nos gustaría ir adelantando algunos de los aspectos con don José Luis Sánchez García, que es el vicario episcopal de Cultura de Valencia y también director del Congreso, ya que es director de la línea de investigación Pobreza y Hambre de la Universidad Católica de Valencia. Don José Luis, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, querido Sergio, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues nada, ultimando las últimas concreciones de este Congreso Internacional Pobreza y Hambre, que sabes que es uno de los buques insignias de la Universidad Católica de Valencia ya desde hace unos años.
Uh-huh. Sucedió que estaba prevista para finales del año pasado, pero bueno, sucedió lo que sucedió y se ha trasladado al mes de mayo, ¿cierto?
Claro, es que considerábamos que tan solo tres días después de ocurrir el tema que hemos vivido de la Dana, sí, nos parecía, por respeto y por las circunstancias que estaban aqueciendo, todavía no se habían hecho ni los funerales, nos parecía que teníamos que esperarnos y no hacerlo o cambiar el método y la fórmula para hacerlo después.
Uh-huh. José Luis, ¿qué objetivos se persiguen con el congreso que se va a celebrar?
Bueno, tú los has dicho un poquito en la presentación que has hecho de mí. Has dicho esas dos preguntas. La primera, ¿qué bases hay que poner para poder crear un marco de análisis sobre las distintas pobrezas humanas? Como sabes tú por otros momentos, la Universidad Católica de Valencia, unida a otras universidades del mundo, de España y del extranjero, pues tiene una línea de investigación Pobreza y Hambre, donde 7 comisiones, de manera en la que hay unos 65, 70 investigadores, tanto en economía como en agricultura, como en medicina, como en la dimensión antropológica de este tema, como la propia teología, pues hemos intentado durante estos años ir trabajando este tema y crear un marco serio donde poder ver los problemas. No se trataba solo de buscar tener un proyecto a solucionar, sino buscar ese marco concreto donde desde premios Nobel, como es el caso de Richard John Robert y algún otro premio Nobel más que han venido estos años, hasta presidentes de la Academia Pontificia del Vaticano, este año en concreto, Von Braun, nos acompañan, porque lo que queremos es construir una estructura, elementos ordenados de cómo es posible descubrir este tipo de pobrezas, las pobrezas distintas intelectuales, físicas, religiosas, y poder un poco de esa manera pasar a la segunda parte, que es hacer posible que dentro de muy poco la pobreza en el mundo desaparezca.
Ojalá.
Y por eso, este plantel tan enorme, que no voy a poder citarlos a todos, de intelectuales que vienen... Como
bueno,
dicho,
voy a destacar, perdóname, José Luis, al premio Nobel de Medicina del año 93. O sea,
Richard John Roberts, experto en erradicar la pobreza a través de organismos modificados, y que según él y según sus experiencias se han unido a él casi 200 premios Nobel para que, por ejemplo, los transgénicos, que había grupos que iban contra ellos, se han descubierto en todas las facultades de medicina del mundo que no tienen ningún problema, sino que además pueden ayudar realmente a que la población mundial pueda vivir de esos alimentos, incluso al modificarlos, tener vitamina D, otras propiedades para que determinadas enfermedades que trae consigo la pobreza se erradiquen. Él es uno de los líderes mundiales en este momento, unido al Papa Francisco en esta dimensión.
Uh-huh. José Luis, exactamente, ¿a qué perfil va destinado este congreso? ¿Cuáles son los destinatarios?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, toda persona que tenga una sensibilidad por su hermano que muere de hambre. Es muy difícil vivir sabiendo que millones de personas en el mundo o no tienen qué comer o la comida que tienen es putrefacta o las aguas que tienen están envenenadas por la situación en que se encuentran y pueden morir o mueren diariamente. En segundo lugar, por aquellas personas que a nivel intelectual se sientan llamadas a tener ponentes de esta categoría, los que estamos. En tercer lugar, todas las personas que están en Cáritas, en Manos Unidas, en organizaciones que luchan por el hombre, están llamadas, todas, porque el Congreso es online y también es presencial. Es online porque lo hemos convocado este año después de lo de la Dana, un Congreso online, pero toda la gente de Valencia y toda la gente de España que pueda vendrá presencialmente y, por tanto, el Congreso tiene la doble dimensión. En siguiente lugar, yo creo que es muy importante los medios de comunicación que se conciencien de este tema tan importante que el Papa Francisco está siendo realmente la bandera. Tres cuartas partes de la Iglesia en el mundo son pobres y, por tanto, la Iglesia no puede olvidar, no solo porque sean parte de ella, sino también porque es el mandato del amor. Y yo creo entonces que desde esta sensibilidad y buscando el que todas las personas que están en organismos, en instituciones, en delegaciones que tienen que ver con este tema, pues tanto por el nivel como por la sensibilidad, porque, por ejemplo, mira, viene una decana del Líbano, Noemí, esta señora que Naomi Viviane, que es la decana de la Facultad de Económicas del Líbano, que junto al Premio Nobel está trabajando la concreción de esto. Pero luego, por ejemplo, traemos también al provicario general de Tarragona, de España, Joan Águila, que está trabajando en su diócesis cómo acercarse a los más necesitados. ¿Qué actitudes? ¿Qué manera? ¿Cómo los primeros son tan importantes que se hacen últimos para que los últimos no se sientan despreciados?
Curioso. El plantel es impresionante, es increíble. Yo creo que es una cita que no te la puedes perder. Apunto, muy importante, que hay modalidad online. Se puede ver a través del canal de la Universidad Católica de Valencia en YouTube. Y la inscripción es gratuita, José Luis. ¿Hay que inscribirse en algún lugar exactamente?
Bueno, sí, hay que meterse en la página web de la Universidad Católica, buscar este congreso, Congreso Internacional Pobreza y Hambre, Diversidad, Integración, Universalidad. Meterse y inscribirse es gratuita, ¿eh?
El panel que presentáis es impresionante. Repetimos para que la gente se quede con las fechas. El 14 y 15 de mayo se celebra el 5º Congreso Internacional Pobreza y Hambre. Inscripciones abiertas, inscripción gratuita. Y estaremos atentos a lo que sucede en esa mitad de mayo. José Luis Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros y te deseo un buen aprovecho, fin de semana y una feliz Semana Santa.
A vosotros por vuestra generosidad con los más pobres.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En las mejores historias hay una joya. Comunión, boda, bautizo, cumpleaños, aniversario. Si te gusta rodearte de lo mejor, escucha todos los martes en Mediodía COPE más Valencia, Rodearse de los Mejores, con argimirojoyero.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya estamos en viernes, amigos. Déjame que dé la bienvenida a nuestra compañera Eva Marqués. Eva, ¿qué tal?
Muy bien, Borja, ¿y tú?
Ya es fin de semana.
Así es, ya tenemos ganas.
Qué maravilla. Una semana más y ya van 15 en este 2025. Llega esa información de ocio, de cultura, con lo más destacado que podemos ver en los escenarios de Valencia, Eva.
Estos días que tenemos por delante vamos a disfrutar de teatro, de danza, de musicales, de grandes conciertos, de recitales más íntimos, de espectáculos para reír, de espectáculos para emocionarse, Borja, y de montajes para todos los públicos. Cada uno de nosotros va a encontrar su show a la medida que uno busca. Aquí ponemos el foco para que no pase desapercibido.
Esta semana se ha estrenado en el Teatro Olimpia el musical Kinky Boots, que se queda durante todo este fin de semana.
La comedia musical más premiada de Broadway, nominada a 13 premios Tony y galardonada con el Tony al Mejor Musical, con temas de la fabulosa Cyndi Lauper, ha llegado a Valencia. El público que lo ha visto opina que es un subidón de adrenalina y que es divertido, emocionante e inspirador, porque anima a cada espectador que va a verlo a ser uno mismo. Ya lo dice el tema principal que estamos escuchando: sé tú y libérate, no permitas que te digan cómo ser. Con un elenco de 20 artistas sobre el escenario, 170 cambios de vestuario, 70 pares de botas y un montaje impactante, este musical, que cuenta una historia basada en hechos reales, está creado para ser disfrutado.
Esta semana los protagonistas de la cartelera teatral valenciana son los amigos de la compañía Arden Producciones, que cumple 30 años.
La compañía creadora y gestora de Sala Russafa celebró este miércoles sus primeras 3 décadas de trayectoria con una gala teatralizada que mostró su dedicación a las artes escénicas, música en vivo y reconocimientos a los compañeros del sector. Juan Carlos Garés y Chema Cardeña fundaron en 1995 Arden Producciones, la compañía que ha puesto en pie 45 espectáculos, sumó como socio a David Campillos y juntos celebran sus primeros 30 años. Hemos charlado con Juan Carlos Garés y le hemos preguntado si imaginaban una trayectoria como la que han tenido.
Claro que no, era impensable. Cuando tienes 30 años, pues 30 años de edad, pues simplemente tienes ganas de emprender, de iniciar proyectos que te ilusionen y poco más. Y por mucho que te plantees la viabilidad a medio plazo, pues esa edad priman las ganas por levantar un espectáculo, poner en pie un texto, por actuar. Nosotros siempre tuvimos un planteamiento, digamos, empresarial desde el principio, porque creemos en las estructuras estables para generar un trabajo continuado, pero a esa edad no piensas que tu proyecto vaya a durar 3 décadas, ¿no? Y menos en un sector tan vulnerable y tan frágil como es el de las artes escénicas.
También le hemos preguntado qué quieren hacer a partir de ahora.
Continuar con la compañía y sus giras, con la Sala Russafa, con la academia y su línea docente. Y pensamos continuar pues hasta que el cuerpo aguante, o hasta que las coyunturas sociopolíticas, que están, queramos o no, tan sumamente ligadas a la cultura, pues nos lo sigan permitiendo. Yo creo que nos queda mucho que contar, mucho que ofrecer, desde la madurez, desde más de 40 años dedicados al teatro, y sobre todo muchas ganas de seguir investigando. Queremos seguir hablando de nuestro presente, usando el pasado, que es lo que hemos hecho siempre en Arden, y seguimos pensando que es una fórmula apasionante que merece la pena continuar. Y mientras esté la vocación intacta, como hasta ahora, pues ahí estaremos, hasta donde nos lleve.
Y para complementar la celebración del 30 aniversario de Arden, Sala Russafa acoge este fin de semana el estreno absoluto del espectáculo familiar La Reina Pirata.
Esta comedia de aventuras contiene lecturas para todos los públicos y nace inspirada por dos figuras históricas coetáneas. Por un lado, William Shakespeare, que hizo varias referencias en sus obras a la piratería y travesías marítimas, y por otro a Grace O'Malley, una pirata irlandesa que lideró la resistencia contra Gran Bretaña y llegó a conseguir el perdón de Isabel I, quien se identificó con ella porque ambas reinaban en un mundo de hombres.
Este fin de semana es la recta final del festival Danza Valencia, con espectáculos de sala y de calle programados en la ciudad hasta el próximo domingo.
Esta tarde, Espai Inestable recibe el espectáculo Danzas Románticas con los creadores escénicos y performers Monde Dutor. La propuesta de strip de Paula Serrano se presenta en la Plaza de la Virgen. En el Teatro Rialto se podrá ver el montaje de Alberto Cortés, Analfabet. El teatro principal presenta el espectáculo Remashing del coreógrafo Jefta Van Dinter.
Nos vamos hasta el Teatro Principal porque recibe mañana al bailaor y coreógrafo flamenco Manuel Liñal con el espectáculo Muerta de Amor.
En esta nueva creación, una docena de artistas son los encargados de guiar al público por un paisaje coreográfico con carácter de copla que apunta a diferentes atmósferas. El deseo, la fantasía y la provocación, entre otras. El domingo, Teatro Rialto recibe el proyecto teatral de Sonia Gómez, Calidoscópica. Y por último, los espectáculos de calle Triade de Colectivo Globo y la fiesta de Colectivo Dánzate despedirán esta edición de Danza Valencia en la Plaza dels Furs y la Plaza de la Virgen, respectivamente.
En cuanto a música y conciertos, tenemos diferentes artistas y estilos. Destacamos el evento que va a tener lugar mañana en el Centro del Carme, organizado por la Berkeley.
Con el lema "Todo el mundo puede hacer música, anyone can music", Berkeley Valencia y el Consorcio de Museos han organizado este acontecimiento gratuito que reúne a músicos, emprendedores y profesionales del sector. La invitada especial, Susi Collier, madre de Jacob Collier, de Tal Palo Tal Astilla, violinista, educadora y directora de orquesta de prestigio internacional, ofrecerá un taller interactivo y una entrevista sobre su enfoque innovador hacia la música.
En la víspera del Domingo de Ramos, festividad con la que arranca la parte fundamental de la Semana Santa, el Palau de la Música presenta un destacado concierto.
Presenta a la prestigiosa Orquesta of the Hating Century, bajo la dirección de Jacob Lehmann, con un reparto vocal especializado junto a la Coral Catedralicia de Valencia. Interpretarán un bellísimo y sentido monográfico de música sacra dedicada a Joseph Haydn.
Y atención, porque para despedir la semana, Eva, el domingo por la tarde, la Sala Matiz Apunta presenta a la pianista, compositora, productora y cantante cubana Glenda del E.
Disfrutaremos en directo de un concierto íntimo con un recorrido de composiciones de Glenda, Latin Jazz y música tradicional cubana, entre otros. Glenda del E es una artista cubana de Afro Latin Soul, nominada a los Latin Grammy 2022, que ha logrado establecerse entre los diversos círculos musicales y prestigiosos escenarios de Latinoamérica y el Caribe, desde La Habana, Miami, Toronto y Nueva York hasta Europa, actuando en España, Bélgica, Italia y Francia. La artista ha colaborado con Paquito de Rivera, Alejandro Sanz y Plena 79, por destacar algunas.
Bueno, pues hay planazos variados, Eva. Tenemos de todo.
A cada cual el que más le pueda apetecer.
Efectivamente. Y hay muchos más que los puedes encontrar en nuestra página web. Entra ya en cope.es/Valencia y ahí tendrás todo el fin de semana para que puedas escoger lo que quieras. Gracias, Eva. Buen fin de...
Igualmente, Borja, a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira que el fin de semana es largo. Bueno, pues igual tienes hueco dentro de tus planes, tienes algún momento libre. Tenemos más opciones. Una de ellas es agárrate un buen paquete de palomitas, coge asiento, porque las opciones para irnos a Kinépolis nos las trae nuestro compañero Marcelino Valera.
Hola, Borja Rodríguez, qué bueno escucharte por aquí una mañana más. Y ya que estás, venga, invítate al cine.
Welcome to Kinépolis.
Y es que en mediodía, cuando hablamos de cine, hablamos de Kinépolis, en Valencia, en Paterna. 24 salas para que disfrutes del séptimo arte como nunca antes lo habías visto.
¿Quién te ha dado tal autoridad para hacer esto?
Yo mismo.
Hay un problema. Jesús actúa completamente fuera de nuestra jurisdicción.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos!
¡Para esto ya!
Con la llegada de la Semana Santa, vamos a poder ver en pantalla grande la serie El Preferido, ambientada en la antigua Roma. El pueblo de Israel recibe a Jesús como un rey mientras sus discípulos esperan su coronación. Sin embargo, en lugar de enfrentarse a Roma, da un giro inesperado a la celebración religiosa judía. En vez de seguir el rumbo anticipado, cambia el significado de la festividad, desafiando el sistema establecido.
Charlie, creo que tienes que ver esto. Han matado a tu mujer. Tu trabajo es muy importante para nuestro trabajo. Deja que nos encarguemos.
Quiero entrenamiento específico, dinero en efectivo y una identidad nueva.
¿Te has vuelto loco?
Venganza, espionaje, es que es el nuevo thriller de acción de Rami Malek. Interpreta a Charlie, un brillante pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres.
A ver, ¿qué tal así? ¡Oh, wow! ¿Vas de bastoncito de caramelo adrede? Creo que no debería ir. Ya. Lleva meses esperando pacientemente para conocerte. Solo es una cita. Te quiero.
Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?
¿Necesitas ayuda?
Por favor. ¿Qué quieres de mí?
¿Qué te parece si en una primera cita mezclamos intriga, terror y thriller? Esta peli se llama así, La Cita. Y es que las primeras quedadas siempre son un poco estresantes, ¿no? ¿Por qué ir a una primera cita mientras un desconocido te envía memes de estos que estamos muy acostumbrados a ver por redes sociales, pero que van de molestos a homicidas?
Yo no lo sabía que es usted médico. Sí, me ha salido aquí un sarpullido.
Si lo enmarcas, te los ponen en el Guggenheim.
¿Te voy a liar contigo a hostias? Es que te voy a reventar.
Go fuck yourself. Oye.
Yo no puedo ir a la cárcel, ¿vale? Porque no sabéis lo que le pasa a la gente como yo en la cárcel.
Con ese sarpullido no te pasa nada.
Venga, y una de las más esperadas para estos días. Un funeral de locos. Los miembros de esta familia acuden a despedir al patriarca recién fallecido. Pero lo que debería ser un sentido velatorio se convierte en una reunión enloquecida cuando uno de los asistentes saca a la luz el secreto mejor guardado del muerto.
¡Cogedla!
Esto no pinta nada bien.
Y por supuesto, estos días los peques también cobran protagonismo en la pantalla grande con dos pelis para ellos de animación, La Luz de Aisa y Misión Panda en África. Y recuerda que tienes toda la información de Kinépolis Valencia en Paterna en kinépolis.es. Ahí puedes encontrar trailers, sinopsis, concursos, comprar tus entradas eligiendo tu butaca favorita y muchas cosas más, como por ejemplo, ver pelis en versión original subtitulada. Esta semana puedes disfrutar de Amateur y una película de Minecraft. Consulta los horarios, recuerda, en kinépolis.es. Y además prepara la agenda porque Kinépolis también te trae Kinépolis Live. Es el lado más gamberro y salvaje donde puedes disfrutar de música en directo, teatro, monólogos e incluso hipnosis. Toma buena nota de las próximas fechas porque el jueves 24 de abril a las 6 de la tarde te espera el musical de Tadeo Jones. Y el domingo 27 a las 6 de la tarde, Xavi Castillo recupera el espíritu de Berihuevo, un espectáculo grande donde vas a poder reírte de la sátira y la mala leche de Xavi Castillo. Así que ya sabes, tienes cine, música, proyecciones, versión original subtitulada, pelis para toda la familia y sobre todo, disfrutarlo en Kinépolis, en Valencia, en Paterna. Recuerda, kinépolis.es. ¡Hasta luego!
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.